8 de la mañana con 24 minutos y seguimos en Hablemos en Off. Vamos a conversar ahora con Ignacio Álvarez, gerente general de Cuprum, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Ustedes ya sacan por deducción inmediatamente el tema del que vamos a estar hablando en los siguientes minutos, que es la posición además que han ido adquiriendo las AFP y en parte de los minoritarios frente al anunciado aumento de capital de Enersis, según el mandato o petición de Endesa España. Ya está con nosotros entonces en la línea telefónica Ignacio Álvarez. ¿Cómo le va, señor Álvarez? Buenos días.
Muy buenos días, Cristian, Nicolás, Juan Manuel.
Muy buenos días.
A ver, señor Álvarez, hay a partir de una serie de hechos. Primero que nada, anuncios, posiciones, fijaciones de posiciones por parte del directorio de Enersis, por un lado. Pero por otro lado, por sobre todo, pronunciamientos bastante taxativos de la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿En qué situación se encuentra, desde su perspectiva, la operación hoy, en términos de las interpretaciones que hace la Super de Valores, por un lado, la posición que ha manifestado la compañía y la aparente intención de continuar en el camino que en el camino planteado? ¿Esto dónde termina?
Mire, en realidad, Nicolás, aquí, primero como una introducción, yo creo que hay que estar muy conscientes que Cuprum lo que estamos haciendo es velar, y no vamos a vacilar en ningún minuto por cautelar enérgicamente las inversiones de los fondos de pensiones, y ahí no vamos a transar. Ahora, nosotros sostuvimos desde el primer día que esta era una transacción con empresas relacionadas, y efectivamente la Superintendencia de Valores y Seguros, que es el órgano fiscalizador de Enersis, la declaró como tal. Por ende, la empresa en este minuto debe someterse a todos los protocolos de una transacción con empresas relacionadas, salvo que quiera apelar el pronunciamiento de la SBS en tribunales, con lo cual la segunda vía que usted me pregunta sería que esto se judicializara, cosa que nosotros vemos poco probable, porque creemos que en Enersis va a primar la cordura.
¿Qué es la cordura?
La cordura, a nuestro juicio, sería que la operación en los términos en que está planteado se cancele, y eventualmente, si es que hay un interés de volver a plantearla, se haga en otros términos completamente distintos, y no solo desde el punto de vista de fondo, sino también desde el punto de vista de forma.
O sea, ¿el precio es lo relevante?
Por eso le digo que no solo de precio, sino que además del precio, para nosotros aquí hay un tema esencial, que es, además del precio, que sí es muy relevante, es que no se puede pretender pasar por sobre la ley en el respeto a los accionistas minoritarios. Entonces, un poco lo que estoy tratando de decir es que lo que pretendemos es que Enersis no trate de pasar la planadora por sobre la ley, sino que respete lo que la ley ha establecido como resguardo a los accionistas minoritarios.
¿Pero no cree que eso ya no ocurrió por parte de Enersis, porque la operación, en los términos que Enersis la quería, ya está muerta? Estaba muerta incluso antes de que la SBS la declarara muerta, porque el repudio que había tenido por parte del mercado era demasiado grande.
O sea, yo creo que lo sensato desde el punto de vista del directorio de Enersis, al ver un hecho objetivo, que es que en los dos días siguientes al anuncio la acción se desploma un 16%, y al mismo tiempo la acción de Endesa España sube alrededor de un 7%, se hace evidente, sin que todavía haya ninguna declaración de ningún FPE, ningún diputado, como ha señalado por ahí algún director, es el mercado el que habló, en el sentido que esta operación era inconveniente para los accionistas de Enersis. Entonces, probablemente, como usted dice, efectivamente está naciendo muy mal parida.
¿Usted está de acuerdo con el comunicado de Enersis, que el directorio actuó con apego a la ética y a la ley?
Nosotros estimamos que, y como lo sostuvimos desde el primer día, que acá se ha violado el espíritu y la letra de la ley. En el caso de la letra, lo ha confirmado la Superintendencia de Valores y Seguros, y adicionalmente tenemos serios cuestionamientos éticos en el proceder de Enersis.
Estamos conversando con Ignacio Álvarez, gerente general de Cuprum. Señor Álvarez, independientemente de la forma, no digo que la forma no importe y ha importado tanto que ha provocado la caída en el valor de la empresa en términos accionarios, ya hemos visto cómo ha reaccionado el mercado y hemos visto la reacción de la Superintendencia de Valores, pero independientemente de la forma en que se realizó esta operación, quiero ir al fondo del negocio planteado por Enersis a través de Endesa España o Endesa España a través de Enersis. Si se corrigen los problemas de forma, ¿a ustedes les parece interesante el aumento de capital propiamente tal? Corrigiendo todo lo que haya que corregir, el cómo se va a hacer la estimación, la valorización de lo que presenta Enersis arriba de la mesa como aporte, ¿les parece atractivo el negocio?
Sí, déjeme referirme, aunque sea un segundo, a la forma. ¿Por qué la forma es tan importante?
Haciendo hincapié en que yo no digo que la forma no lo sea, pero...
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la forma es muy importante por dos razones, Juan Manuel. La primera es que, obviamente, cuando uno va a ser socio de alguien, si ese alguien uno ve que intenta saltarse las formas, más allá del negocio, a uno se le disminuye el apetito por ser socio de esa persona, independiente que los proyectos que me presente sean muy buenos, porque yo empiezo a desconfiar de mi socio. Uh-huh. Y lo segundo es porque sienta un precedente nefasto. Fíjese usted que en este caso Enersis tiene el 60,6%, pero imagínese que esta operación no hubiese sido declarada como relacionada. En el futuro, si no hubiera sido declarada como relacionada, un accionista mayoritario que tuviese más de 66,6% podría aprobar este tipo de operaciones en junta sin ningún problema, y por lo tanto el precedente que se sentaría es que se puede pasar por arriba de los minoritarios sin ningún sin ningún tema. Ahora, yendo al tema de fondo, obviamente que a nosotros como fondo de pensiones siempre nos va a interesar en cualquier empresa, y no solo en Enersis, invertir en proyectos que sean rentables. En este caso, Enersis ya posee parte de las propiedades de las empresas que Endesa España está intentando aportar, es decir, por ejemplo, Endesa Brasil, claro, es en parte propiedad de Enersis y en parte propiedad de Endesa España. Lo mismo pasa con las empresas colombianas, etcétera. Entonces, puede tener sentido económico el que Enersis amplíe su expansión regional en empresas en las cuales ya tiene participación. Sí, puede tener sentido. Para lo cual, obviamente, el sentido depende en una parte muy importante de cuánto pague yo. O sea, al final, si es que por un auto que vale 10 millones de pesos me piden que pague 20 millones de pesos, independientemente de que el negocio haga sentido, es un pésimo negocio. Y si lo compro en menos de 10 millones, es un excelente negocio.
O sea, en ese sentido, perdón, Ignacio, lo que usted nos está planteando es que al final del día, si el precio se convierte en interesante, ¿ustedes están disponibles para hacer la vista gorda respecto a la forma?
En ningún caso, Nicolás. Es decir, nosotros lo que primero tenemos que ratificar es que tenemos un socio confiable. Solo si se cumple la primera condición, es decir, que el socio se comporta de acuerdo a lo que el mercado está exigiendo como buenos estándares de gobierno corporativo en términos tanto de ética y respeto a la ley, uno estaría dispuesto recién ahí a evaluar aumentos de capital para...
Ignacio, ¿qué proyecto tanto le perdieron la confianza a sus socios? O sea, seamos ahí lo más claro al respecto. ¿Cuánto le han perdido la confianza a sus socios?
Mire, Nicolás, nosotros, Juan Manuel, estamos en este minuto pidiéndole la información a la Superintendencia de Valor y Seguro porque no conocemos todavía las actas de directorio de Enersis. Y obviamente tener esos antecedentes es clave para no prejuzgar tampoco en forma anticipada. En Chile nos acostumbramos mucho de repente a juzgar sin tener todos los antecedentes arriba de la mesa. Nosotros queremos ser muy serios. Estamos diciendo que esto, la operación no es conveniente y que huele mal, pero queremos ver los antecedentes.
Ahora,
del directorio.
Está claro, señor Álvarez, que hay dos escenarios nomás. Hay un escenario de que efectivamente esto huela mal, como todo indica, porque al final del día tiene piernas de gato, orejas de gato, ojos de gato, todo indica que es un gato. Y el otro escenario es que haya sido esto una equivocación. Poniéndonos el escenario más negativo, ¿cuál debería ser la actitud de ustedes?
La actitud de nosotros debe ser para velar por el interés de nuestros afiliados, debe ser agotar todas las instancias, primero administrativas, vale decir Superintendencia de Valores y Seguros, y en segundo lugar agotar todas las instancias judiciales, por cuanto acá en realidad, Cristian, recuerde usted que no solo está la violación de que esto es una transacción con empresas relacionadas, sino que además la ley establece claramente que todos los acuerdos que adopte el directorio deben beneficiar a todos los accionistas, y por lo tanto, en caso que se lleve a cabo la operación y es evidente que no está beneficiando a todos los accionistas, nosotros tenemos derecho a iniciar acciones civiles para resarcir por la vía de daños y perjuicios.
No, yo no me refiero a que la operación se lleve a cabo en los términos que lo puso Enersis, porque eso no va a ocurrir. Me refiero al futuro de la relación con Enersis. ¿Cómo ustedes siguen viéndose en Enersis después de lo que ocurrió, si se comprueba de que hubo mala fe o que esto definitivamente olía mal por todos lados?
A eso me apuntaba yo cuando le apuntaba el tema de la confianza.
De acuerdo. Mira, como todas las cosas en la vida, acá obviamente ha habido un hecho que mina la confianza, y como en todas las cosas en la vida también, dependiendo de la actitud que tome la contraparte, uno puede ir reconstruyendo confianza, ¿cierto? Creo que hay algunas declaraciones de un director, el señor Tironi, en que ha reconocido que se equivocó y que habría obrado de otra manera, y él está a tiempo todavía de encomendar camino. Hay otros directores que parece que sostienen su posición original, y finalmente lo que tenemos que ver es si este socio pide perdón por lo que actuó, ya sea que lo haya hecho de buena fe o mala fe, para desde ese minuto comenzar a reconstruir confianza.
Ahora, eso está por verse, vamos a ver qué ocurre en la reunión de mañana y si salen pidiendo perdón o más bien salen desconociendo lo que diga la Superintendencia de Valores. Pero independientemente de eso, esperando lo que pueda ocurrir en esa junta de accionistas en septiembre, considerando que establece aquí 2/3 y que Endesa tiene el 60, o sea, le falta 6%, pero es que los minoritarios están disgregados, no están, digamos, no son un todo. Hay quienes además tienen la idea de que cuando se lanzó esta propuesta ya tenía ese 6% en el bolsillo que le faltaba en Enersis, y por lo mismo la posibilidad de concretar este aumento de capital. No han hablado todos los actores en este caso, lo han hecho sí las AFP, aunque no todas las AFP, pero sí lo han hecho las AFP, y uno ya sabe más o menos cuál es la posición que han ido fijando, pero las compañías de seguro, los fondos extranjeros, hay personas naturales también, fondos mutuos, en fin, que forman parte de los minoritarios. ¿Tiene claridad respecto de cuál es la posición unánime o mayoritaria de este grupo, Ignacio?
Mire, nosotros en este minuto, dado que hay que prepararse para todos los escenarios, estamos realizando una campaña con inversionistas extranjeros. Acuérdense que casi un 13% de la propiedad está en manos de ADRs, uh-huh. Es decir, inversionistas internacionales. Y nosotros estamos poniéndonos en contacto con todos los inversionistas internacionales para explicarles la situación de tal forma que ellos entiendan. La receptividad que hemos tenido ha sido tremendamente positiva, en el sentido que han adherido completamente a nuestra posición.
Bien, pues Ignacio Álvarez, gerente de FB Cuprum, muchas gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Ignacio.
Muchas gracias, buenos días.
Que tengan un buen día.
Gracias.